UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Dentro del tiempo de la UNED continuamos ahora unos minutos en Revista de Informática. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Un tiempo en Radio 3 que cada sábado elabora la Escuela de Informática de la UNED y que reúne a los más prestigiosos especialistas para tratar temas de actualidad y clásicos siempre relacionados con el mundo de los ordenadores. Pueden escucharnos también a través de internet en teleuned.com, donde además tiene la posibilidad de revisar programas ya emitidos. Además, otra dirección de interés es radio@uned.es, un enlace para las sugerencias y para la opinión. Y hoy, tal como estaba previsto, nos vamos a acercar con la ayuda de tres expertos a un tema muy ambicioso como es los simuladores en la industria aeroespacial. Realiza la entrevista nuestra compañera Clara Gómez.
Hola, muy buenas tardes. Hoy en Revista de Informática vamos a hablar sobre simuladores en la industria aeroespacial. Y para ello contamos con Sebastián Dormido Bencomo, que es director del Departamento de Informática y Automática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes.
Y a dos invitados de excepción, Constantino Cortina Alonso, que es ingeniero aeronáutico y jefe de programas en la División de Simulación de Indra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Eleodoro Rupérez, que es doctor en Ciencias Físicas y gestor de proyectos en la Dirección de Simulación de Indra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿qué se entiende por simulación en el campo de la ciencia y la tecnología? Por favor, Sebastián.
Muy bien, buenas tardes. Y yo creo que cuando hablamos de simulación tenemos que hablar también, en primer lugar, de los modelos. La ciencia y la ingeniería se basa fundamentalmente en el desarrollo de modelos que tratan de dar idea de la realidad de la naturaleza que nos circunda. Y los modelos, tenemos que decir, que se basan en hipótesis y que, por lo tanto, representan a la realidad solo de manera parcial. Y, por lo tanto, son modelos que se construyen con un fin. En este sentido, una simulación no es ni más ni menos que hacer experimentos sobre modelos. Porque hacer experimentos sobre la realidad en muchas ocasiones no nos está permitido por consideraciones de seguridad o incluso de eficacia y de dinero que se puede estar gastando. Por lo tanto, la simulación es una técnica que nos permite realmente hacer predicciones sobre la conducta de los sistemas reales, tomando como conocimiento profundo de esa realidad los modelos que se construyen a partir de ella. Y en este sentido, la simulación en computador, con modelos que se desarrollan en ordenador, es lo que hoy día realmente, dado el avance de las tecnologías de la información, ha tomado el mayor énfasis en este campo. Yo creo que esto es lo que es significativo del campo de la simulación.
Y así en concreto, ¿qué es un simulador y para qué sirve? Por favor, Eliodoro.
Yo creo que de una forma muy sintética se puede decir que un simulador es una máquina que hace uso de la simulación. Si queremos extendernos más en esta explicación y pensando en el mundo aeroespacial, nos podemos fijar en qué es un simulador de vuelo. Un simulador de vuelo es una máquina muy compleja que hace uso de la simulación con objeto de reproducir las sensaciones que el piloto tiene en la cabina exactamente como si estuviese volando en la realidad. Por lo tanto, el objetivo de este tipo de simulador es adiestrar al piloto, tanto en las situaciones normales de vuelo, de conducir la máquina, de navegar con esa máquina, de reproducir y aprender y adquirir los reflejos que necesita pues para llevar la máquina de un aeropuerto a otro o para bien hacer misiones de otro tipo, si el avión es militar. Por lo tanto, el simulador debe ser capaz de reproducir todas aquellas sensaciones que le van a permitir al piloto aprender todas sus actividades, tanto en situaciones normales como en situaciones de emergencia, tanto sean leves como graves. Si queremos añadir más cosas sobre qué es un simulador, pues podemos decir que el nivel de calidad de un simulador se mide en función del grado de realismo Y ese grado de realismo es en cuanto a la simulación, volvemos a introducir el tema de la simulación dinámica del movimiento, la simulación de los distintos sistemas que puede tener el avión, eléctrico, hidráulico, etcétera. Y el nivel de calidad de un simulador de este tipo, que tiene como objetivo adiestrar, pues se mide en el número de situaciones que puede simular, situaciones de emergencia. Porque lo que es importante en los simuladores es poder ser instrumentos para adquirir reflejos que ante una situación de emergencia no necesite el piloto pensar qué hacer, sino que inmediatamente sabe cómo actuar. Los sistemas que componen un simulador pues son un sistema de movimiento, un sistema visual, un sistema que reproduce las sensaciones auditivas al piloto, todas ellas coordinadas mediante una simulación, mediante unos ordenadores y dirigidas por un personal que se llama instructor, que es el que se encarga de dirigir la instrucción, el ejercicio en ese piloto. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de simuladores en tiempo real, que quiere decir que las respuestas que debe producir la máquina en los sistemas visual, auditivo, de movimiento, deben ser aquellas que se encontraría ese mismo piloto haciendo lo mismo sobre los mandos de la máquina real. Yo creo que esto puede ser una visión, quizá me he extendido demasiado, pero es importante en un primer momento pues introducir todos estos temas de los simuladores.
Sí, yo creo
aunque
que
hay
lo
otros
muy claro.
Tipos de los simuladores que podemos ver más tarde.
Sí, precisamente eso es lo que quería preguntarle a continuación a Constantino Cortina. ¿Cómo se pueden clasificar los simuladores?
Bueno, si los clasificamos de acuerdo a la utilidad, el primer tipo es el simulador de entrenamiento, que es básicamente el que ha estado comentando Elio, que se usa fundamentalmente para proporcionar entrenamiento a los usuarios de vehículos fundamentalmente complicados o peligrosos de manejar y que necesitan adquirir destreza en el manejo de estos equipos. Es el típico caso de los simuladores de vuelo o de conducción, por ejemplo. Sí, otro tipo de simuladores son los que se usan para investigación y desarrollo, en los cuales se hace un modelo, como explicaba al principio Sebastián, y se investiga sobre ese modelo haciendo uso de la simulación de la realidad. Esos modelos pueden ser en tiempo real, que son los fundamentales para el entrenamiento, o pueden ser intentando adelantar la velocidad de ocurrencia de las cosas, como pueden ser simuladores de la atmósfera para predecir el tiempo atmosférico, por ejemplo. Y por último, otro tipo de simuladores que se me ocurre es aquellos dedicados al entretenimiento y los juegos, que no se pueden olvidar. Son aquellos que se usan en los parques de atracciones, en los juegos de ordenador que tenemos en casa y que tienen cada vez más auge.
Sí, mi hijo juega con uno de ellos.
Sí.
Heliodoro, ¿podrías hacernos una pequeña revisión histórica de cómo han ido evolucionando los simuladores?
Pues yo creo que habría que remontarse a los años 30, cuando nace el primer entrenador que usa tecnología neumática para reproducir las sensaciones de vuelo. En Inglaterra, al sur de Inglaterra, estaba esta compañía, al menos yo he estado allí profesionalmente de visita, y en la entrada pues tenían este entrenador, es el entrenador Link. En el año 37, la primera compañía americana que adquiere un simulador de estas características para entrenar a sus pilotos es American Airlines. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, en donde ya la mayor parte de las fuerzas aéreas usan estos entrenadores y supone una evolución grande de las capacidades de estos entrenadores, la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que hasta ese momento se usa para reproducir la sensación del movimiento es tecnología mecánica y neumática. En los años 40 nace el primer simulador electrónico. En los años 50 se introduce un movimiento por un simulador de la compañía Rediffusion, del avión Comet, aunque hoy día ya ese sistema de movimiento pues es capaz de producir aceleraciones en los 6 grados de libertad. En los años 60 nace el simulador digital y a finales de los años 60 ya existen ordenadores de propósito general que son utilizados para realizar simuladores de entrenamiento. En los años 70, con la evolución de la tecnología de la microelectrónica, pues surgen ya los sistemas visuales para introducir al piloto sensaciones de una inmersión visual más realista. Y finalmente, pues en los años 2000, pues los PCs irrumpen en la fabricación de los simuladores, y se puede decir que la tendencia es la que existe hoy día, de ver cada vez esas máquinas tan complejas hechos con PCs.
Muchísimas gracias. ¿Qué ventajas aporta el uso de simuladores en una organización? Parecen evidentes, pero seguro que hay más que no se nos han ocurrido.
Sí.
Profesor Dormido.
Vamos a ver, yo creo que en primer lugar hay que decir que detrás de los simuladores y de la simulación en general en un contexto más amplio hay una industria importante. Por lo tanto, cuando una organización de cualquier tipo, o sea, por ejemplo, una organización de tipo militar, porque necesita la introducción de sus simuladores para el adiestramiento de su personal, una compañía aérea o una central nuclear con un simulador para adiestramiento de sus operarios, decide la introducción de un simulador en su organización, es porque en principio tiene presente un factor muy importante, que es de competitividad, medida por el factor humano de formación de las personas que trabajan en esa institución. Y efectivamente hay que partir del hecho de que estamos hablando de sistemas o de estructuras de gran complejidad y por lo tanto muy costosas. Podemos pensar lo que puede costar pues un avión de combate, realmente. Pues es mucho dinero. Los simuladores de estas máquinas son también sistemas caros, pero en cualquier caso sistemas reutilizables y que nos permiten, como se ha dicho anteriormente por mi compañero, poner a los usuarios en situaciones límite que no podrían ser colocados sin este tipo de máquina. Imaginemos una maniobra de aterrizaje de un avión o colocar una central nuclear en una situación, digamos, de disparo de la central nuclear, pues son condiciones, obviamente, que por razones de seguridad no se deben de hacer utilizando los equipos, en primer lugar, porque pondríamos en peligro vidas humanas, y en segundo lugar, mucho menos importante, pero también que hay que considerar, porque efectivamente estas son máquinas realmente costosas. Los simuladores permiten realizar este tipo de cuestiones una y mil veces y, por lo tanto, adiestrar a los potenciales usuarios de esta máquina ante inevitables situaciones de emergencia. Es decir, se crea una determinada filosofía de trabajo en la que efectivamente se trata de poner a las personas que constituyen el elemento esencial de cualquier organización en las mejores condiciones en un mundo con una alta tecnología para poder utilizar equipos de alta sofisticación tecnológica en las mejores condiciones posibles. No se trata, como digo muchas veces, de tocar un piano de oída. Se trata de saber en cada momento utilizar los sistemas que se nos dan entre nuestras manos de la mejor forma posible. En el caso de la industria militar esto es paradigmático y por lo tanto efectivamente es un campo donde tradicionalmente el adiestramiento se efectúa con este tipo de máquinas. Y creo que este sería un poco desde mi punto de vista la mayor ventaja que aportan los simuladores. Una ventaja de cambio de filosofía en cómo se contempla el funcionamiento de esta organización utilizando este tipo de máquinas.
Muchísimas gracias. Constantino, en el caso concreto de la industria aeroespacial, ¿hay algo que sea característico o singular del uso de los simuladores en este campo concreto?
Pues sí, básicamente el profesor ha hecho hincapié en los simuladores de la industria aeroespacial, fundamentalmente. Una característica muy importante de los sistemas en la industria aeroespacial es el uso de sistemas o vehículos muy complicados, muy difíciles de manejar y muy costosos también, y en algunos casos peligrosos. Entonces, el poder proporcionar a esos usuarios o pilotos de estos sistemas unos reflejos y una agilidad y destreza que les permita reaccionar en caso de problemas, en caso de emergencias, es una labor fundamental que se les puede dar gracias a los simuladores. Estos simuladores permiten colocar a los usuarios de estas máquinas en las situaciones peligrosas o difíciles que, cuando se llegan a encontrar en la realidad, tienen que ser capaces de reaccionar frente a ellas sin ninguna duda. Por lo tanto, en los simuladores se hace uso extensivo de esto, del entrenamiento en estas fases de la operación de las máquinas, de manera que los pilotos y los usuarios sean capaces de reaccionar en el caso de que la emergencia se llegue a producir. Otra característica es también el grado tan de realismo tan importante que se tiene que llegar a simular para que permita al piloto que se llegue a creer que está volando en el avión de verdad. El piloto, al cabo de un rato de estar manejando el simulador, llega a aislarse de todo lo demás y se llega a enfrentar a los problemas que el instructor continuamente le pone, pensando que está en la situación real, pensando que tiene un fuego en el motor que tiene que apagar, porque si no se puede estrellar él y todos los tripulantes que viajan en el mismo avión que él. Esta capacidad de colocar al piloto en la situación lo más real posible, sin peligro de vidas humanas, en todas las veces que se quiera, hasta que el piloto consigue salir airoso frente a estas situaciones, es una característica fundamental de estos simuladores.
Claro, es una ventaja increíble. Y en cuanto al diseño y construcción de simuladores, ¿cuál es la situación ahora mismo en nuestro país? Profesor Dormido.
Bueno, yo diría que, aunque espero que a mi intervención, que por supuesto voy a decir mi opinión personal, se encuentra con nosotros tanto Constantino como Helio, que pertenece a una empresa líder en el sector como es Indra, pero sí quisiera comentar mi visión personal. Y sin falsa petulancia, yo creo que nuestra posición es realmente una posición sólida e importante en el concierto europeo. Y quisiera en primer lugar decir que a nivel básico de lo que es el estudio de las técnicas de simulación y de todo lo que supone los elementos que constituyen un simulador desde un punto de vista de tecnología de simulación, pues en nuestras universidades realmente se explican y se explican realmente con suficiente grado de detalle en las carreras de informática, de ingeniería industrial, de la mayoría de ingeniería aeronáutica, ya dependiendo de cada campo, particularizando la simulación para ese campo. Pero muy en concreto, y por lo que sucede en el campo de los simuladores, yo quisiera decir que en el caso de Indra tenemos pues una empresa española que en este momento es líder en Europa en la construcción y diseño de simuladores. Y esto es algo que nos debe de llenar de legítimo orgullo. Esa ha sido una de las razones, aparte de otras, de que se encuentra conmigo antiguos colaboradores y personas con las que tengo un afecto personal. Creo que Indra tiene una posición privilegiada y, por supuesto, a lo mejor a estas palabras cualquiera de ellos podrá añadir alguna cuestión.
Sí, creo que Leodoro quería añadir algo, ¿no?
Yo quisiera añadir, digamos, que, en fin, ya nos gustaría ser la empresa líder europea, pero yo creo que, digamos, por ponernos en un orden, seríamos unos segundos en orden europeo, pero sí me gustaría matizar lo siguiente. Nuestros simuladores no tienen... la tecnología que usamos para nuestros simuladores es exactamente igual que las empresas líder mundiales. O sea, no somos los primeros por una cuestión de número de simuladores, pero en cuanto a tecnología, siguiendo las palabras del profesor Dormido, pues evidentemente nuestra tecnología no es distinta ni es inferior a la tecnología de los grandes fabricantes de simuladores. Y como hecho relevante y que pone de manifiesto estas palabras que digo, pues Indra es la única empresa europea que ha sido seleccionada por el gobierno americano para ser suministrador de simuladores para la Marina americana. No sé si mi compañero sí. Constantino...
Sí, en concreto añadir. Uno de los productos que hemos hecho para la Marina americana ha sido la simulación de varios equipos, sobre todo del avión Harrier, el avión de despegue vertical, del cual hemos hecho simuladores para la Marina americana, la Marina italiana y la Armada española. Y los simuladores que hemos hecho para todos ellos han sido probados por los pilotos de pruebas de la Marina americana y han sido considerados los mejores simuladores del mundo en este aspecto. O sea que, como decía Helio, la tecnología no es inferior ni mucho menos a la de empresas líderes o mayores que Indra, sino que es una cuestión únicamente de volumen de negocio.
Sí, bueno, yo quería decir que en ese sentido era en el que yo me refería el papel de liderazgo, porque puede ser un papel de liderazgo tecnológico y en ese sentido es no tanto por cuanto el número de unidades que, en fin, que siendo importante, creo que Elio nos ha comentado que en ese sentido son el segundo país de Europa en cuanto a posicionamiento por volumen de venta de simuladores, pero lo importante, lo realmente importante es que la tecnología utilizada es realmente una tecnología punta y de vanguardia en este campo. Y bueno, cuando en otros campos concretos pues nuestra posición no es la que tenemos en este campo, también conviene decirlo sin falsa, como digo yo, modestia, pero marcando la realidad, y sobre todo porque esto sirva de acicate a nuestras empresas de que efectivamente cuando se hace un trabajo bien hecho, pues al final aparecen resultados importantes.
Sí, desde luego. Pero además de estos resultados que acabáis de comentarnos, ¿qué retos hay planteados en estos momentos en el campo de los simuladores?
Pues a mí me gustaría hablar del reto tecnológico que existe en este campo en cuanto a la conectividad de simuladores. Una vez satisfechas las necesidades de adiestrar tripulaciones individuales, pilotos en sus máquinas, pues surge la necesidad de unir estos simuladores en redes que van a permitir adiestrar a grupos de personas situadas cada uno de ellos en un simulador e incluso distribuidos geográficamente. Toda la industria de la simulación en el mundo está pujando por esta línea tecnológica, que fue en un principio liderada por la Universidad de Florida y que el gobierno americano a continuación impulsó en gran medida y que ofrece una arquitectura para este tipo de redes que se ha convertido en un estándar tanto en Estados Unidos como en la OTAN y que en este momento pues es un estándar adoptado prácticamente por todo el mundo. Y en esa línea estamos. El objetivo en el fondo es recrear con los simuladores las situaciones que en la realidad ocurren, porque nunca sale un avión solo. Los aviones viajan más de uno, salen dos aviones haciendo patrulla, coordinados por un centro mando y control, y de lo que se trata es de recrear en tierra esa situación uniendo dos simuladores de avión, un simulador de mando y control y todos aquellos simuladores que contribuyen a que la tarea en suelo sea lo más cercana a la tarea en realidad. Y crear sobre todo las situaciones de coordinación en todas las personas que contribuyen a esa misión. Y yo creo que es el reto tecnológico más importante. Como reto comercial, evidentemente, está hacerlos más baratos. Cosa que a veces es difícil porque el simulador es una herramienta que utiliza el usuario como adiestramiento de tareas muy específicas y el simulador casi está hecho como a medida, un traje a medida al usuario. No es lo mismo un simulador comercial de juego, que en el fondo no hay un usuario que ponga unos requisitos de adiestramiento, sino el objetivo es jugar. Aquí no es el caso, aquí hay unas tareas muy específicas sobre unos paneles y una instrumentación muy específica que enseñar y por eso el simulador es una máquina que exige muchas horas de dedicación en su diseño. Está claro que hay que hacerla más barata y también es verdad que la industria de la microelectrónica está facilitando en gran medida esa disminución del precio.
Bien, no sé si queréis añadir algo más para terminar.
No, simplemente que creo que es un campo apasionante, que es un campo realmente, como ha dicho Eliodoro Ruiz Pérez, con retos tecnológicos importantes y que además conjuga la conexión del mundo académico con el mundo de la industria. Creo que en este tipo de cuestiones me gustaría simplemente lanzar una llamada a puntos de encuentro y que efectivamente en estos puntos de encuentro se puedan establecer nexos y colaboraciones que estoy seguro que redundarán en beneficio de todos. La simulación como técnica, en definitiva, en la cual se encuadran los simuladores, permea por muchos campos. Y permea mucho, por muchos campos porque, en el fondo, el gran objetivo de la ciencia y la tecnología es construir modelos. Y tenemos un conocimiento profundo de las cosas cuando sabemos construir modelos. Y eso es lo que distingue las ciencias de tipo cuantitativo de las, y, por lo tanto, no especulativas, de las que son más especulativas. Que nadie pone en duda la categoría de universalidad, de universal, que tienen los modelos que la sustentan. No discutimos en este caso las leyes de la mecánica de Newton, que en definitiva podemos aplicar en una situación determinada. Son leyes de tipo universal. Por supuesto, dentro del marco de validez que tienen todos los modelos. Como decía al principio, dos cosas no son iguales a lo que son clónicas una de la otra. Y al hacer modelo y, por lo tanto, al hacer las simulaciones, estamos justamente mirando esa realidad bajo la perspectiva del objetivo final que tenemos en mente. En este sentido, los simuladores, cuando se construyen, utilizan las técnicas de simulación teniendo en cuenta ese objetivo final que se está construyendo. Y, por lo tanto, se aplican las técnicas adecuadas para construir modelos realmente apropiados para esa finalidad que se está haciendo. Y yo estoy convencido de que el salto tecnológico que se ha producido en el campo de la tecnología, o se está poniendo en el campo de la tecnología de la información, como se ha comentado aquí, de los sistemas multiprocesamiento con este tipo de nuevas arquitecturas, va a producir en el futuro realmente resultados todavía más impresionantes que los que hoy tenemos. El campo de la realidad virtual, realmente aplicado al campo de los simuladores, deberían de llevarnos en último término, como desideratum, a la idea de que si una persona se le cerrasen los ojos y se le metiese dentro de un simulador, en principio tuviese dificultades de decidir si efectivamente está dentro de un simulador o está justamente dentro de una máquina real. Porque los niveles de ruido, los niveles del entorno en el que está, reflejan de una manera tan fidedigna esa realidad que lo hace indistinguible de ese campo. Y esta idea yo creo que hay que tenerla muy presente. Y que efectivamente esa complejidad hace que intervengan muchas personas. Son campos multidisciplinares, puesto que efectivamente en la construcción de una de estas máquinas deben de intervenir personas que saben de informática, tecnología de información, gente que sabe de hardware, de la máquina, de la construcción física, gente que sabe realmente del campo específico en el que se construye el simulador, y por lo tanto pone en juego realmente un perfil muy variado de personas para construir cualquier tipo de simulador que estemos pensando.
O sea que un futuro muy importante tanto en el campo económico como en el de la investigación y el de la universidad.
Por supuesto, creo que así será.
Bien, pues muchísimas gracias a los tres, al profesor Dormido, a Eliodoro Rupérez y a Constantino Cortina por habernos acompañado esta tarde en Revista de Informática para hablarnos precisamente sobre los simuladores en la industria aeroespacial. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Eran, como decía nuestra compañera Clara Gómez, el profesor y director del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Sebastián Dormido, Constantino Cortina Alonso, ingeniero aeronáutico y jefe de programas en la División de Simulación de Indra, y Eliodoro Ruiz Pérez, físico y gestor de proyectos en la Dirección de Simulación también de la empresa Indra. Al igual que en el resto de Europa, la industria aeronáutica española ha seguido durante los últimos años un proceso de reestructuración y consolidación con el objetivo de contar con distintas empresas líderes en los diferentes campos y con el tamaño adecuado para participar en los proyectos que se ha embarcado la industria europea. Como en todas las industrias de alta tecnología, es indispensable la inversión en investigación y desarrollo, I+D, para ser capaces de crear productos competitivos y de vanguardia. En la industria aeronáutica, este esfuerzo se lleva a cabo tanto en el sector civil como en el militar. En el año 2001, por ejemplo, la inversión en I+D alcanzó los 336 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 12% de la facturación. De esta inversión, algo más de la mitad fue autofinanciada por las propias empresas aeroespaciales y un 57% fue destinada al área civil. Parte de esta inversión ha ido a parar a los experimentos sobre modelos, a la simulación en computador de la que hoy nos han hablado tres profesionales, dos de ellos miembros de la empresa Indra, que activamente ha venido produciendo durante los últimos 25 años simuladores de vuelo para las Fuerzas Armadas de todo el mundo, con especial énfasis en la simulación del entorno en la misión operativa. En este punto cerramos hoy la revista de informática. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Sábado a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. Les acompañaremos con un programa institucional en el que abordaremos las leyes para y por la informática. no nos fallen. Gracias por acompañarnos y feliz fin de semana. En la UNED ahora más cosas.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es